Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, programa número 50. Lucía, ¿qué tenemos para esta tarde?
Para el día de hoy, la editorial la tenemos a cargo de Robert Soler, compartiendo su experiencia en Finanzas al Aire.
En indicadores económicos, hablaremos un reconocimiento al Día del Idioma desde el punto de vista financiero.
Mesa de Dinero, tendremos como invitado a Johan Felipe Cortés, estudiante de Administración Financiera de nuestra universidad y también de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Distrital, con el tema Blockchain en la era digital.
Y en finanzas personales, un tema bancario bastante interesante: ¿por qué los bancos siguen cobrando por consignar entre ciudades?
Y en Forecasts para hoy tenemos cómo está la logística en Colombia.
Bienvenidos a nuestro programa.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Llegó el momento. La vida es como un torbellino en el que permanentemente estamos en un ciclo para pasar a otro y cada vez más ampliar nuestro propio círculo. Hace un poco más de 3 años iniciamos nuestro proceso de pregrado en Administración Financiera y hace poco más de 1 año el desarrollo del programa Finanzas al Aire. Hoy, para 3 personas de este programa, es su programa final. Uno de los círculos más importantes de sus vidas está por cerrar, pero solo es un preámbulo de la llegada del momento de enfrentarse como profesionales formados por la Universidad Minuto de Dios a lo que va a ser un nuevo ciclo de experiencias en la vida profesional, laboral y familiar, demostrando los frutos no de recibir un documento que los certifica aptos para desempeñarse como administradores financieros, sino demostrando a la vida y a sí mismos que cada trasnochada, cada esfuerzo, cada cosa que se logró en consecución del título, realmente formaron al profesional que necesita la sociedad. A las directoras Adriana Delgado y Esperanza Rincón, a nuestros directores Román Andrés Agudelo, Diego Alejandro López y a todo el equipo de comunicaciones, nuestro más sincero agradecimiento por darnos esta valiosa oportunidad y constructiva oportunidad de abrir los micrófonos de Finanzas al Aire. Este fue un espacio en el que aprendimos mucho de muchos aspectos, espacio que esperamos y creemos va a seguir creciendo, no solo en la comunidad educativa, sino como espacio radial. Y a nuestra querida audiencia, muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes en este espacio económico y financiero, Finanzas al Aire.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre el 23 de abril de 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.799.45 pesos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está: dólar en compra 2.730, dólar en venta 2.760. El euro se cotizó en 3.433 pesos. VR se encuentra en 257.15 unidades.
Commodities: petróleo WTI 68.64 centavos de dólar. Barril subió. Café Libra, $1.17, subió. La carga de 125 kilogramos se cotizó en promedio a 726 mil pesos.
tasas de interés. Banco de la República 4.50 sin variación desde enero. IBR plazo mensual está en 4.020%, DTF 4.88% de efectivo anual.
Indicadores bursátiles, Colcap 1576.65 puntos, bajó 14.1, es decir 0.89%. Dow Jones 24.024, bajó 424.56 puntos, es decir un 1.74%. Standard & Poor's 500, 2634.54, bajó 35.74 puntos, es decir, el 1.34%. Nasdaq Composite 7007.35, bajó 121.25, es decir, el 1.70%. El Nasdaq 100, 6509.05, bajó 139.75, es decir, el 2.10%.
El día del idioma. Alrededor de 450 millones de hispanohablantes celebramos el pasado 23 de abril el Día del Idioma Castellano, en conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Colombia institucionalizó esta fecha antes que España, mediante el Decreto 707 de 1938, y tras el Tercer Congreso de Academias de la Lengua Española. Promulgó la Ley 2 de 1960, que invitaba a las instituciones educativas a ser partícipes de esta celebración.
Financieramente es un evento que altera la economía cotidiana del colombiano. ¿En qué sentido? Pues bien, el portal tiende.com.co afirma que el 66% de los colombianos tenían previsto adquirir libros el pasado 23 de abril, pues se ha convertido en un evento cultural que incentiva la lectura, y así lo tienen los participantes de la encuesta, quienes afirmaron leer menos de 5 libros al año. Sin embargo, es una fecha conmemorativa dedicada a la lectura.
Para afirmar dicha teoría, en un 30% de los encuestados indicaron que prefieren el libro físico tradicional como soporte predilecto de lectura, con lo que podemos concluir que el mes de abril el producto más comercializado son los libros. Ojalá fuera de esta manera todos los meses. Muchos afirman que es un costo innecesario, ya que la mayoría de textos predilectos se pueden descargar en diferentes plataformas virtuales, algunos gratuitos, otros no tanto. De esa misma encuesta, el 28% indicó ejercer la lectura de esta manera de forma ocasional, y el 34% afirman combinar ambos tipos de lectura física y virtual.
A pesar de las diferentes plataformas de descarga de libros, las personas aún prefieren las librerías en un 76%, pues consideran que crea más pasión lectora soportar el peso del texto en las manos que lleva expuesto el celular, la tablet o el computador, pues uno de los lugares predilectos para ejercer la lectura son los medios de transporte, pues sienten que optimizan el tiempo de desplazamiento en una actividad enriquecedora.
Y aún mejor, Edilsa, el 23% de los colombianos encuestados prefieren la adquisición de libros de segunda mano en comercios especializados para ello, lo que indica, financieramente hablando, la oportunidad de negocio para aquellas personas que se dedican a su recuperación y una forma de ingreso para muchos y ahorro para otros, pues aunque muchos no lo crean, se consiguen ejemplares destacados a precios cómodos para todos los bolsillos.
Y en esta época del año significa un vuelo financiero para autores, escritores, librería y establecimientos para la adquisición de libros. Para los lectores es un pequeño costo retribuido en educación, comunicación asertiva, conocimiento y salud intelectual, por lo que hacemos una invitación abierta a incentivar la implementación de la lectura como actividad constante, benéfica para sí mismo y financiera para quienes lo comercializan. Pues sí, del consumismo a través de un producto merecedor de adquirir y conservar.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, hoy tenemos como invitado a Johan Felipe Cortés, estudiante de Administración Financiera y de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital. tiene una especialización en cursos de análisis de datos para la toma de decisiones del Tecnológico Monterrey y es un entusiasta en temas relacionados con blockchain. Actualmente desarrolla trading con criptodivisas y Forex. Buenas tardes, Johan.
Buenas tardes. Primero que todo, un saludo a toda la mesa. Encantado por la invitación. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy, muy polémico en los últimos tiempos. Y pues quiero darles el saludo a todos.
Buenas tardes.
Ok, Johan, cuéntanos para nuestra comunidad académica, ¿qué es el blockchain?
Bueno, listo, mira. Primero que todo, para entender el concepto, debemos partir un poco de la historia. La definición que voy a dar hoy, me gusta mucho hacer un paralelo con un prisma. ¿Por qué? El tema de blockchain se puede ver desde varias caras. Por el amplio campo que es aplicado a este sistema. El término blockchain nace a partir del 2009 con un movimiento que se hizo llamar el criptoanarquismo y en el 2009 nace un tema llamado Bitcoin. Bitcoin es una de las aplicaciones exitosas de la blockchain. ¿Y la blockchain qué es? Es una cadena de bloques. Vamos a poner un paralelo acá para que la mesa y los audientes, las personas que están escuchando entiendan. Es como un libro contable de los cuales se utilizan en todas las empresas para hacer los registros. Entonces vamos a hacer de cuenta que blockchain es un libro abierto que tiene un montón de hojas en blanco. Y acá vamos a hacer el registro de todas las operaciones y de todos los movimientos que van a pasar durante un lapso de tiempo. Estas hojas en blanco se van a llenar por estos registros y cada vez que se llena una hoja pasamos a la siguiente. Estas hojas ahora vamos a hacer un paralelo y estas hojas se van a llamar los bloques. ¿Por qué es importante el tema de blockchain? Porque el blockchain permite un sistema descentralizado. Hace el mismo labor que hacen los bancos actualmente, generar unos registros, pero lo hace de manera descentralizada.
Ok, Johan, listo. ¿Qué aplicaciones puede tener el blockchain en la era digital?
Ok, perfecto. Actualmente, el campo que más se ha desempeñado es en el sector financiero. El sector financiero crea unos bancos, el grupo R3, de los pioneros, que son JP Morgan, Banco BBVA, Banco Santander, entre otros, crean un grupo para desarrollar blockchain aplicaciones financieras. Estas aplicaciones lo que van a permitir es un sistema descentralizado en el cual se pueda intercambiar valor, que es lo más importante en los temas relacionados con blockchain. Las criptomonedas pues nacen a partir de esta necesidad y en los últimos tiempos ha generado pues un boom por el tema de descentralización, el tema de transparencia y el tema de legitimidad.
Ok, ¿y cuál es el futuro del blockchain en el futuro inmediato?
Mira, en el futuro inmediato vemos muchas aplicaciones relacionadas con IBM, que es una de las grandes compañías en tecnología que está implementando este sistema. Bancos como el Banco Santander está implementando esto para generar por medio de la compañía Ripple, que es una compañía que basada en blockchain, crea un sistema de pagos a nivel mundial que ahorra temas en comisiones, ahorra temas de tiempos. O sea, no es lo mismo enviar dinero acá de América a Dubái, por ejemplo, que se demora bastante tiempo por temas de MoneyGram o tema de Western Union, que mandarlos a través de un sistema automatizado por blockchain, que es en cuestión de segundos o en cuestión de minutos. Actualmente el tema se está desempeñando mucho, hay muchos campos de aplicación, pero el sistema donde está cogiendo mayor fuerza es en el campo financiero.
Ok, Johan. Bueno, contarles a toda la comunidad académica que en alguna oportunidad Johan se acercó al programa de Misión Financiera, inquieto en su tema de blockchain, inquieto también por su formación que está desarrollando como ingeniero eléctrico en la Universidad Distrital, y nos dimos a la tarea de abrir un semillero con ese tema, ¿listo? Entonces aprovecho la oportunidad para invitar a más estudiantes a que se unan a ese semillero sobre blockchain. Johan, gracias por compartir con nosotros tus experiencias y esperamos tenerte en otra oportunidad.
Listo, muchas gracias a todos. Pues es una breve introducción y como dijo el profesor, gusto en poder aceptarlos y tenerlos en el grupo de investigación. Muchas gracias a todos.
Listo, Johan, muchas gracias, gracias a usted.
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
¿Por qué los bancos siguen cobrando por consignar entre ciudades? Aunque existen desarrollos tecnológicos para evitar el costo de más de 10.000, la mayoría de los bancos, estos podrían quedarse cortos ante la falta de penetración y conectividad entre entidades.
Vivimos en una era en la que se han logrado grandes avances tecnológicos. Con la inteligencia artificial hay vehículos autónomos, computadoras cuánticas e incluso se desarrolló un revolucionario sistema de encriptación de cadenas de bloques blockchain que le dio al mundo una opción de divisas descentralizada. Sin embargo, en Colombia todavía los bancos cobran por consignar desde una sucursal bancaria en Bogotá a una cuenta de ahorros, por ejemplo, en Cali o en cualquier ciudad del país, o conocido como consignación nacional.
De acuerdo con el último informe de tarifas disponibles en la página de Superintendencia Financiera de junio de 2017, la gran parte de los bancos de 19 a 31 seguían cobrando para efectuar consignaciones nacionales y el precio por cada una de estas operaciones era en la mayoría de los casos superiores a 10.000, por lo que en Colombia no tiene sentido realizar una consignación nacional por menos de 100.000 y aunque este caso ya representaría un sobrecosto del 10%.
Pero esto llega a que todos nos hagamos una pregunta, ¿por qué siguen los costos de las consignaciones nacionales? El espectador habló de la Asociación de Entidades Financieras y Bancarias, Asobancaria, frente a estos costos. El gremio explicó que son cada vez más entidades las que han optado por eliminar los cobros en gran parte de los productos financieros. Proceso de eliminación de cobros que ya va de la mano de la posibilidad de adoptar tecnologías que permiten generar eficiencias operativas. Un punto importante a resaltar son los altos costos en los que incurren los bancos para poder garantizar que el país en todas sus regiones cuente con abastecimiento de efectivo. Si en Colombia pudiéramos reducir un costo del efectivo y reemplazar las transacciones en efectivo por transacciones digitales, sin lugar a dudas los costos de comisiones tenderían a reducirse. a como ya lo han hecho algunos bancos, a ser eliminados.
Sin embargo, para José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria, es el colmo que lo sigan cobrando a los usuarios que realizan consignaciones nacionales, pues ya todo está muy tecnificado. En esta época la única razón por mantener esta tarifa es por temas de negocio, pero no por cuestiones de logística que obliguen a los bancos a trasladarles este costo a los usuarios. Y hay varios ejemplos de cobros injustificados, como cobrar una comisión fija para administrar un portafolio.
Asimismo, Asibancaria indica que la banca continuamente busca innovar en sus procesos y productos financieros, ofreciendo a los usuarios alternativas que se ajusten a sus necesidades. En la actualidad, la banca ha desarrollado productos que no requieren costos de apertura. Un claro ejemplo de ello son los productos de trámite simplificado, que permiten a los usuarios realizar transferencias nacionales a cero costos. Ejemplo, en Davivienda DaviPlata, Nequi, en bancos de la red Aval, Transfer Aval, Dinero Móvil, Ahorro a la Mano, entre otros.
En efecto, los monederos virtuales que se han creado y hasta la misma transferencia electrónica son opciones más baratas que la consignación nacional, esa que requiere ir hasta una sucursal bancaria. Sin embargo, al hablar con María Paula Briceño, una diseñadora que recibe solicitudes de trabajo en todo el país, suele mandar todo por correo. Cuenta que el problema es la conectividad, entre otros servicios.
Además de los monederos virtuales, en los últimos años han llegado a Colombia herramientas tecnológicas que dan soluciones a servicios financieros. Las FinTech, por ejemplo, una solución que podría servirle a Briceño a habilitar una pasarela de pagos, Paugi, PlyPly, Mercado de Pagos, entre otros, para cobrarles a sus clientes, les pueden cobrar con tan solo un link, aunque tenga que pagar una comisión de menos de 1,000 pesos, más un porcentaje menor, que sería más o menos el 4%. Es realmente práctica y versátil para negocios en crecimiento.
Por lo que respecta a la tradicional consignación nacional, la que requiere ir al banco para depositar en una cuenta en otra ciudad, seguirá costando más de 10,000 pesos. Y las nuevas tecnologías podrían todavía tardarse un tiempo en llegarle al público y puede que se requiera alguna cooperación entre entidades bancarias para mejorar la conectividad entre estos productos.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
¿Cómo está la logística en Colombia? ¿Qué es más importante, tener muchos clientes o poder atender bien a los que se tienen? ¿O tener un estratégico lugar para funcionar, pero no tener cómo distribuir? Son preguntas que a la hora de ser llevadas a un contexto nacional generan una reflexión en cuanto a cómo está el país en materia de logística.
Según el director de ANIF, Sergio Clavijo, hay grandes desafíos en este frente con relación a otros países de América Latina. Por ejemplo, los tiempos promedios de los trámites de importaciones y exportaciones son los más altos de la región, comenta.
En Colombia, estos trámites pueden durar hasta 112 horas. En países como Panamá, México y Perú, este número va desde 24 a 60 horas. Colombia ocupa actualmente el puesto 94 de 160 países en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Y tanto en este último índice como el Doing Business Comercio Transfronterizo, el país se encuentra por debajo de competidores naturales como son Panamá, Chile y México.
Además de los tiempos, también es importante tener en cuenta los modos de transporte. ¿Cómo se mueve la carga en el país? Según el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, aunque hay una baja capacidad de carga y mayores costos, el modo carretero en Colombia mueve el 73% de la carga, en contraste con el 1.5% de la carga que se mueve a través del esquema multimodal.
También es de destacar que apenas 15% de la red férrea está en operación y de ahí la necesidad de rehabilitar los corredores y expandirlos mediante asociaciones públicas y privadas. Con el uso colombiano de corredores viales y modo férreo, se calcula reducir el costo hasta en un 23%, mientras que en la combinación de modo carretero y fluvial, esta disminución sería del 50% según el Departamento Nacional de Planeación.
Sin lugar a duda, la razón por la que el país no logra aumentar y diversificar sus exportaciones no minero-energéticas se sustenta en los altos costos de comerciar que enfrentan los productores colombianos y que desembocan en los precios del producto final como de los insumos.
¿Y cuáles son los costos de comercializar en Colombia?
Derechos aduaneros representan cerca del 40% del costo total de comerciar y se refieren a los pagos por derechos aduaneros como arancel, IVA y otros impuestos.
Transporte. Los costos de transporte interno e internacional se constituyen en el componente más alto de los costos de comerciar. Según el Banco de la República, sus montos oscilan entre el 4.6% y el 5.4% del valor de los costos indirectos de fabricación para el transporte externo y el 5.6% para el interno. Es oneroso frente a estándares internacionales.
También tenemos los costos internos distintos a derechos aduaneros, representan un 11.6% del valor CIP. En este grupo, los costos más altos corresponden a los servicios de puerto, que serían un 3.7%, seguido de los servicios de agenciamiento, que sería el 1.2%, las inspecciones de otras entidades distintas a aduanas, principalmente la ICA y el IBIMA, que sería el 1%, y las autoridades previas, el 0.9%, según el estudio.
Puertos. Los costos representan el 3.7% del valor de los costos indirectos de fabricación y se reparten entre almacenamiento, 1.7%, y cargue, descargue y entrega de mercancía, 2%. Otros costos internos agregan 5.9% al costo de importar. Entre ellos se detectan la pérdida de mercancía, que alcanza un 2% según registros, señala el informe del Banco de la República. Como vemos, es mucho lo que hay por hacer en el tema y es mucho lo que el país puede ganar si lo hace, si lo que se hace para mejorar esta situación se logra, ya que Colombia tiene con qué. Por algo Colombia es catalogada como una de las tres mejores economías, como una de las tres economías más competitivas de la región.
Bueno, hemos llegado a una emisión más, finalizamos la emisión número 50, no sin antes darle las gracias a los tres compañeros que hoy es la última emisión, a Robert, a Dina y a Pedro Andrés.
Muchas gracias.
Y muchas darle gracias. La bienvenida a nuestra compañera Dilsa. Preséntate, por favor.
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Dilsa López, con gusto de venir a aprender y pues que sea una experiencia más. Y que pueda aportar pues en lo que más pueda.
Bienvenidos.
Y ya entre 12 días tendremos nuevas voces acompañándonos, serán nuevas sorpresas, nuevos proyectos. Entonces, pues bienvenidas a las personas que van a llegar entre 8 días.
Gracias. When I saw you rise the other day, I felt my worries just seemed to melt away into you, yeah, into you, oh, yeah. I just wanted to let you know I love you. Don't ever let go. If the sun don't shine when you're not around, mine.
Al aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.